Bueno, el quinto coloquio internacional de turismo, pueblos indígenas, comunidades tradicionales y afrodescendientes, que se va a realizar en Chile, va a contar con la experiencia del turismo comunitario de Iriapu, ¿no? Allí va a estar para el 7 de noviembre Claudio Salvador, que nos va a comentar, nos va a hacer una previa de todo lo que va a contar para la gente de Chile. ¿Qué tal? Muy buenos días, Claudio. Noelia te saluda.
¿Qué tal, Noelia? Ricardo, bueno, ¿cómo están ustedes? Alejandro, seguramente, ahí bien.
Así es.
En la operación técnica. Muy bien, aquí en Iriapu, justamente, participando de una capacitación que brinda técnicas de Brasil, ¿no? Una capacitación sobre atención a los visitantes. Muy linda, la verdad.
Bien.
Comenzando en este momento con la capacitación.
Bien. Bueno, Claudio, contanos cómo se preparan para viajar a Chile, ¿no?, y compartir toda la experiencia.
Bueno, vos lo dijiste, ¿no? Es un coloquio que se va a llevar a cabo del 7 al 9 de noviembre en Villarrica. Esto es en la novena región chilena, en el sur, territorio de la Araucanía. Es un territorio ancestral del pueblo nación mapuche, muy interesante también porque se trata de un territorio en conflicto donde las comunidades mapuches permanentemente están luchando para recuperar no solamente sus posesiones ancestrales, sino también cuidar el ambiente, recuperar sus bosques de araucaria, que es la base cultural, como sería nuestra selva para el pueblo nación Wiyá Guaraní, ¿no? Entonces, ¿con qué vamos nosotros? Nosotros hace 12 años hemos iniciado un proceso que ha tenido varias etapas, primero con el proyecto MATE, luego con la Fundación Banco de Bosques, que se suma a partir del año 2012, varias etapas de lo que podemos llamar un desarrollo turístico. Y acá hay una salvedad, ¿no?, que cuando hablamos de desarrollo para el pueblo indígena es una palabra un poco ofensiva, porque para ellos el desarrollo sería recuperar su manera de ser y de vivir ancestral. O sea, antes estaban mejor que ahora, ¿no? Uh-huh. Esa es la contradicción que se nos presenta cuando hablamos de desarrollo. Entonces, lo que hemos hecho es un proceso de diálogo intercultural, hemos acompañado ese proceso, formado parte de ese diálogo intercultural, y en el marco de eso encontramos una herramienta que podía ser muy útil, que es el turismo, como mensaje de recuperación de los valores, de la cultura indígena, como mensaje de el fortalecimiento de las organizaciones, la posesión del territorio, y bueno, de eso creo que tenemos que hablar no solamente en Chile, tenemos que hablar también aquí. Hay quienes entendemos esto, Noelia, como o vemos a nuestros compañeros y compañeras indígenas como sujetos de derecho, y los vemos como protagonistas, como sujetos activos. Y hay quienes los ven como objetos de beneficencia o sujetos pasivos de beneficencia. Y bueno, evidentemente es una situación que hay que enfrentar, es un conflicto permanente que hay que entender, ¿no? Que ellos forman parte de esta sociedad y como sujetos de derecho tienen el derecho de participar de una manera activa con sus propios negocios sociales, turísticos, comunitarios en este caso, en relación con el turismo.
Claro.
Bueno, de eso vamos a tratar de hablar, porque realmente tenemos que ver también, respetar el contexto del coloquio, ¿no?
Claro, y para eso se están preparando, porque muchos de ellos han estudiado, están estudiando también.
No, sin
para
duda,
ser... Para hacer guías, para hacer, no recuerdo exactamente el nombre ahora.
Intérpretes, exacto. Intérprete de patrimonio natural y cultural.
Claro.
Claro que sí. Y de hecho hoy mismo se están preparando, participan del seminario en el ITEC, que se realiza todos los miércoles alrededor de 7 de los 20 participantes que normalmente asisten. 7 son indígenas, o sea que una proporción interesante, el 35% de los participantes. O sea, ellos se están preparando permanentemente. Lo que sí es importante aclarar, te diría, Noelia, que voy yo, digamos, invitado. Es una reunión de organizada por universidades de Brasil, de Chile y de Argentina, pero en realidad yo no voy a hablar como indígena, yo voy a hablar desde nuestra participación como técnicos durante todos estos años en el proceso. Y esta es un poquito el gran desafío que tenemos, porque en realidad el mundo actual o la sociedad actual, nosotros debemos de alguna forma acompañar, acá hay un... Están trabajando, como se darán cuenta, están martillando acá muy cerca. Nosotros hemos acompañado desde una mirada que forzosamente tenemos que tener. Es un proceso de desarrollo turístico que necesita de acompañamiento hasta cierto punto, y a medida que vamos avanzando, también las organizaciones, fundaciones, ONGs, verdaderas ONGs, no ONGs que piensan en el marketing o que piensan en quedarse a vivir con esa lógica consultoril de quedarse, no sé, décadas en un lugar. Nosotros llevamos más de una década, pero en realidad con distintas etapas de proyecto, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que empezar a retirarnos de todo esto y tenemos que dejar en manos y en control del pueblo indígena todas sus actividades, todos sus servicios turísticos. Y eso creo que se está logrando poco a poco en algunas comunidades más que en otras. Unas están más entregadas al negocio capitalista y otras están más en la autogestión. Claro. Pero bueno, esto creo que es normal, esto sucede en cualquier tipo de negocio, ¿no?
Sí. ¿Y cómo se va desarrollando el turismo dentro de Iriapu? Para que no sea tan invasivo para las comunidades.
Bueno, ellos regulan... no han cambiado su vida, el que es artesano sigue siendo artesano, el que es agricultor, pequeño agricultor, lo sigue siendo. En este momento, por ejemplo, están todas las familias plantando su maíz, su mandioca, el poroto, todas las familias tienen su pequeña huertita, chacrita, al lado de la escuela están haciendo una nueva huerta, por ejemplo, de la escuelita Clemencia. Ellos no abandonan su forma de ser y de vivir, su fútbol de los fines de semana... con todas las buenas y las malas que tenemos los seres humanos como sociedades, la sociedad guaraní sigue adelante en el nuevo contexto social. El turismo es un complemento económico para las familias, es una importante ganancia para cerca de una docena de jóvenes de ambos sexos que están trabajando, la minoría son mujeres. Ayer te escuchaba hablar mucho del feminismo, y todavía la mujer, digamos, se va incorporando de a poco al tema turístico, pero se incorpora, y yo creo que eso, bueno, en definitiva a ellos les está trayendo, no solamente a Iriapu, también a Itapote, a Tupambaé y a Yacyporá, que son las que, digamos, desarrollan proyectos turísticos acá en las 600 hectáreas, beneficios importantes. Las ONG que acompañamos ya no estamos en la operación turística, o sea, no estamos impulsando ningún tipo de negocio turístico. Ellos lo manejan. Cuando una operadora de cualquier lugar del mundo, en este momento hay operadoras interesadas de Alemania, de Australia, de Francia, de Italia, que nos han visitado recientemente, las ponemos en contacto con los coordinadores de turismo de cada lugar y obviamente... los negocios los hacen ellos, les ponen ellos las condiciones y van regulando también, de esta manera que yo te decía, van regulando sin dejar su vida normal, mucha sabiduría, van regulando también la cantidad de visitantes que reciben y el impacto que puedan tener. Y obviamente estamos cerca de los que de repente si se encuentran con algún desafío que no se comprende por la novedad, digamos, del turismo, estamos ahí para la capacitación, ¿no?
Claro, claro. A su ritmo lo van aggiornando, ¿no?
Yo creo que sí, claro, el turismo, la gente pregunta, bueno, ¿de qué manera impacta? ¿Tiene impactos negativos e impactos positivos? Lo interesante es que los impactos negativos sean manejados, ¿no? En el sentido de que si de repente hay que tener horarios para el turismo, hay que cumplirlos, y estos horarios también indican que hay que tener cierto respeto por la entrada de gente en horarios no convenientes, que podría ser algo que moleste al resto de la comunidad. Solo para explicar uno de los impactos que puede significar, digamos, cambiar la vida de las familias, yo creo que ellos lo van manejando de esta manera y bien. No sé si ese era el sentido de tu pregunta.
Claro, a eso me refería cuando preguntaba lo que no fuera invasivo, ¿no? Porque recuerdo hace un tiempo que ingresaban por ahí sin permiso algunos turistas a sacar fotos cuando ellos estaban en su vida habitual, ¿no? Haciendo sus quehaceres, ¿no? Y tener una cámara fotográfica ahí encima, la verdad que a nadie le gusta.
Eso todavía sigue sucediendo, ¿eh? Todavía sigue sucediendo, y bueno, eso también forma parte de un nuevo desafío que se está comenzando a conversar, que es el hecho de que toda área natural y cultural, no sé si ustedes saben, pero que las comunidades que tienen título de propiedad aquí en las 600 hectáreas, y en el caso de las 600 es solo Iriapu, sí. Solo Iriapu tiene título de propiedad comunitaria, inmediatamente ingresa en el sistema de áreas naturales protegidas como reserva natural y cultural. Todas las reservas naturales y culturales deberían tener, por ley, un plan de manejo. El plan de manejo estipula que tiene que haber un área destinada a turismo, caso del Parque Nacional Iguazú, ¿no? Un área de uso público, un área de vida comunitaria y un área de conservación, como mínimo. Estas tres áreas, donde la vida comunitaria está asegurada, las áreas de cultivo, las áreas de conservación, que tienen que ver en el caso indígena con la selva, y el área de uso turístico. Eso no se ha logrado todavía, y eso es indispensable para un desarrollo turístico justo, equilibrado, que se haga prontamente, ¿no?
Muy bien, Claudio. Bueno, el 7 de noviembre, del 7 al 9, me corregías, ¿no? Sí. Que va a ser el coloquio, entonces.
Sí, sí, el 9 nos presentamos, me presento en la mesa de experiencias, voy con el apoyo de Travolution, que es la organización que yo estoy presidiendo desde hace 2 meses, y Travolution es una ONG que se dedica al turismo comunitario, y también representando al ITEC de acá de Iguazú, por supuesto, porque, nobleza obliga, la historia tiene que ver mucho con el ITEC de Iguazú, del proyecto MATE y todo lo que ha sucedido. Y también ese mismo día, o sea, vamos a estar desde el 7, claro, participando, también ese mismo día, en esa misma mesa, se presentan experiencias de Chile, de Brasil y de Argentina, que tienen que ver con el sur de nuestro país. Y después, como cierre, va a haber un foro de líderes de turismo indígena chilenos, en el que también he sido invitado a participar por parte de Travolution, así que, bueno, muy contento.
Muy bien. Y de vuelta, con toda la información de las experiencias de las otras comunidades, ¿no?
Sí, claro, y es así. Yo el otro día le explicaba a una colega, digo, mira, no te puedo contar mucho sobre el coloquio, porque sería como anticiparme a algo que realmente desconocemos. Es el quinto coloquio, pero es la primera vez que nos invitan. O sea que una vez que conozcamos bien cómo viene la mano ahí adentro, claro, le vamos a contar todo en detalle.
Bueno, Claudio, te estamos escuchando dentro de un rato nuevamente a partir de las 13.
Sí, vos sabés que, gracias, porque hoy tendremos dos entrevistas muy particulares, muy especiales. Una con Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, seguimos con el caso Plaul, sí. Para que nos cuenten desde una organización histórica de derechos humanos esta presentación que se está llevando a cabo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Plaul y la ausencia de justicia en la República Argentina, algo muy grave.
Sí.
A las 14:30 también tendremos, o tal vez unos minutos antes, una entrevista con la doctora Marcela Arce de la Comisión Provincial de Discapacidad, porque queremos comenzar a recorrer el camino que a muchos discapacitados y discapacitadas les cuesta, que es cómo debe empezar a hacer sus trámites para poder acceder a los derechos en cuanto a transporte, bueno, entretenimiento, trabajo. Hay mucho desconocimiento por parte de los discapacitados y, digamos, le vamos a ofrecer este abrazo misionero como para poder enterarnos bien en detalle qué es lo que hay que hacer y hasta dónde podemos llegar los discapacitados para tener esos derechos que a veces se nos presentan como lejanos o como inaccesibles, ¿no? Así que
bien.
Hoy tenemos un programa muy interesante.
Bien, muy necesario.
Ah, y te cuento nada más, sí. Y vamos a estar en contacto en directo, si es posible, con... Hoy se está abriendo en minutos nada más. Están en minutos porque tenemos 3 horas de diferencia. En Antigua Guatemala se abre el primer encuentro centroamericano de turismo comunitario y vamos a estar transmitiendo en directo, aunque sea unos minutos, a través de una radio online que lleva adelante Travolution, que es www.travolutionradio.org. Vamos a estar transmitiendo algunos minutos desde Antigua Guatemala y vamos a pedir que nombren a Radio Nacional Iguazú, por supuesto.
Muy bien. Bueno, Claudio, te agradecemos toda la información y te despedimos hasta dentro de un rato, nada más.
Bueno, gracias por el llamado, Noelia. Un abrazo ahí a todos los compañeros y compañeras.
Hasta pronto.